Tomamos nuestras Biblias, vaya a 2 de Corintios 3, al final del capítulo, 3:18. Esta mañana comencé un suceso inusual para nosotros, recordar lo que he llamado una deuda de gratitud en el ministerio de John MacArthur. Describí la singularidad de su ministerio en la historia y cómo incluso nuestra iglesia local aquí le debe una deuda de gratitud en 7 u 8 puntos diferentes. Y elegí usar un texto solo para resaltar su ministerio de enseñanza que era muy importante para él, que era 2 Corintios 3:4. Entonces, en honor al trabajo de John, estamos usando su bosquejo de 2 Corintios 3:18 como la hoja de ruta para nuestros pensamientos esta mañana y esta noche. Queremos recordar a aquellos que enseñaron la palabra de Dios a nosotros. Su comentario sobre este pasaje lo tituló Mirando el rostro de Jesús. Y John señala 8 descripciones de esta mirada al rostro de Cristo. Y esta mañana cubrimos primero una mirada clarificadora, una mirada transformadora, una mirada fortalecedora y una mirada purificadora. Y vamos a leer el texto hasta donde llegamos. Y vamos a comenzar en el versículo 18 del capítulo 3. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria de Dios, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, así como del Señor el Espíritu. Por lo tanto, ya que tenemos este ministerio, al recibir misericordia, no nos desanimamos. Pero hemos renunciado a las cosas ocultas de la vergüenza, no andando con astucia y ni adulterando la palabra de Dios. Y nos lleva a la quinta descripción, una mirada amante de la verdad. En la última parte del versículo 2 del capítulo 4, Pablo dice, era la verdad, no recomendándonos a la conciencia de todo el hombre delante de Dios. Y MacArthur dijo, el mensaje de Pablo era la verdad clara, pura y sin mezcla del Evangelio. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de los falsos apóstoles. Estaban ocupados adulterando la palabra de Dios. En 2 Corintios 2:17, Pablo los denunció como culpables de vender la palabra de Dios. Eran estafadores, tramposos, charlatanes y estafadores, culpables del mismo engaño de que acusaron falsamente a Pablo. Sin duda lo acusaron de alterar la verdad al no predicar la ley mosaica. Probablemente también insistieron en que el mensaje simplista de Pablo negaba las cosas ocultas y secretas de Dios. Lamentablemente, muchos hoy en día lanzan las mismas acusaciones a aquellos que proclaman la suficiencia de las Escrituras. La idea de que solo la Biblia, aparte de la psicología o el misticismo o las supuestas experiencias sobrenaturales, contienen todo lo necesario para vivir una vida alegre, plena y honra a Dios, y es ridiculizada como ingenua y demasiado simplista. John MacArthur tiene una pasión por la iglesia. Podremos dividir la pasión por la iglesia en 2 grandes categorías, el ministerio de la iglesia y el ministerio para la iglesia. Primero, el ministerio de la iglesia. Una de las diferencias trascendentales en Grace Community Church en comparación con tantas otras iglesias fue que desarrollaron una cultura de todos. Sé que es algo normal para nosotros, pero no era normal en entonces. De todos sirviendo en la iglesia para la gloria de Dios, en lugar de unos pocos ministros pagados que hacen todo, lo que resultó en una tremenda producción de ministerio. En junio de 1972, solo 3 años después de que John llegara a Grace Community Church, la revista Moody Monthly escribió un artículo llamado La Iglesia con 900 ministros. John les explicó al autor del artículo, la iglesia no es más que un lugar para entrenar y equipar a los creyentes para que sean santos adultos y enviarlos a ejercitar sus dones espirituales. Este fue un cambio del ministerio del evangelio como el único deber de los pastores pagados. Juan implementó, o diría que la iglesia implementó, Efesios 4:11, y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros pastores y maestros para capacitar a los santos para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto fue la norma allí, en esa iglesia. Se han ido a Grace Community Church una vez al año. Publican una lista de sus diáconos. Y es casi una lista de todos en su iglesia. Ellos ven que todos somos siervos. Y así debe de ser. Y eso está en el ADN de nuestra iglesia. Si son miembros aquí, son miembros de un ministerio, no de un club. Pero entonces John estaba preocupado por el ministerio a la iglesia, para ser una ayuda para la iglesia mundial a un nivel fundamental. A principios de los años 80, un pequeño colegio bíblico en Santa Clarita estaba en problemas y la junta le pidió a John MacArthur que interviniera como presidente. El nuevo nombre de la escuela fue en realidad idea de la esposa de él, Patricia, el colegio del maestro. Esta sería una forma en que los creyentes de todo el país podrían asegurarse que sus hijos en edad universitaria estuvieran siendo entrenados en las mismas convicciones doctrinales que sus padres habían estado escuchando en Grace. Para brindarles a los niños una sólida educación en artes libres con un fuerte énfasis en Cristo y las Escrituras, para permitirles vivir vidas profundamente impactantes para el Evangelio en todos los ámbitos de la vida. John tenía otra razón para comprometerse con la presidencia del Colegio de Masters. El Colegio del Maestro era la organización acreditada en la que podía colocar un programa de posgrado. Durante algunos años, varios hombres de Grace Community Church se estaban entrenando para el ministerio del Evangelio y viajando juntos en automóvil compartido al alma mater de John, el seminario teológico Talbot en Los Ángeles. Esto se transformó en Grace Community Church, que alberga un campus de extensión para evitar lo que ahora eran unos 90 hombres conducían diariamente una larga distancia. En la primavera del 86, John se reunió con la junta directiva de Talbot pidiéndoles que aclararan su posición. Cuando regresó al campus de Grace Community, fue a la oficina del doctor Irv Busenitz, quien dirigía el programa de extensión, asomó la cabeza por la puerta y le dijo: estamos listos para el otoño, significando que estaba sacando a todos sus hombres de Talbot y que el seminario del maestro comenzaría en serio. De hecho, dos de los antiguos profesores de John vinieron de Talbot y se unieron a la facultad del seminario del maestro. El seminario de maestros se iba a enfocar en una cosa: capacitar a los hombres para el ministerio pastoral con un fuerte énfasis en interpretar y predicar la palabra de Dios. Y podría agregar con cierto orgullo que tenemos el privilegio de tener nuestra propia iglesia de John Adamson. Quinta descripción, una mirada amante de la verdad. En versículo 3, y aunque nuestro evangelio esté velado, está velado para los que se pierden, en cuyo caso el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. MacArthur escribe de Pablo, su predicación fue una presentación clara, audaz y directa del pecado, el arrepentimiento y la fe. Por eso los falsos apóstoles lo acusaron de ser ofensivo y ineficaz. Su predicación estaba alienando a la gente, era para los judíos piedra de tropiezo y para los gentiles locura. Necesitaba un mejor plan de marketing para superar la resistencia de los consumidores. Ese tipo de pensamiento prevalece en la iglesia de hoy. Los críticos contemporáneos argumentan a favor de un enfoque más sutil y menos ofensivo. Predicar el pecado, el arrepentimiento, el juicio y el infierno está afuera. La iglesia es fácil de usar, están de moda. La idea es que entonces estarán abiertos a considerar a Cristo. Subyacente era gran parte del evangelismo moderno está la idea herética de que cualquiera puede ir a responder al evangelio si se presenta de una manera lo suficientemente ingeniosa. Yo no encajaba perfectamente en el modo teológico percibido de nadie. Era dispensacional porque creía en una hermenéutica gramatical histórica literal y en el reinado literal de Cristo en la tierra sobre Israel glorificado. Pero fue reformado en su doctrina de la salvación en el sentido de que defendió la doctrina de la gracia, de la elección divina incondicional de los santos por parte de Dios, la predestinación como preeminente sobre el libre albedrío humano. El resultado fue que John hizo y perdió amigos en todos los campos teológicos, pero se negó a ser etiquetado de acuerdo con la caja en la que otros querían ponerlo. No se sometió a las ideas teológicas de los demás, sopesando una teología contra otra. Se sometió únicamente al texto de las Escrituras. Ejemplo, los teólogos durante siglos han tratado de reconciliar la soberanía total de Dios sobre la salvación y la responsabilidad de la humanidad de responder al Evangelio. La muerte espiritual del hombre y la responsabilidad del hombre de arrepentirse, el punto de vista de John, era que no era su trabajo tratar de reconciliar esas cosas. Simplemente son verdaderas y deben ser proclamadas. Estaba por encima de su nivel de pago. Y los teólogos tratan de explicar eso. Cualquier cosa que no se ajusta al texto de las escrituras debía ser cuestionada. Son dos lados de la misma moneda. Nosotros nomás proclamamos lo que es verdad. Le damos a Dios toda la gloria en salvación y al hombre toda la advertencia. Y los dos existen juntos, sin explicación. Cualquier cosa que no se ajustara al texto de las Escrituras debía ser cuestionado. Sostenía que hacer lo correcto sin importar las consecuencias, porque su lealtad era a la Escritura. En un día que los eruditos liberales parecían estar drenando el poder de la Iglesia, la predicación de MacArthur estaba infundiendo a la Iglesia nueva vida y nueva confianza en la palabra de Dios. En su predicación no trató de ser inteligente o moderno. A veces era inteligente solo por su creatividad y sentido de humor, que venía a través de su predicación. Su objetivo principal siempre fue ser claro, hacer que la verdad comprensible. A diferencia de algunos teólogos que dejan a sus audiencias asombradas por los poderes teológicos místicos que el hombre común nunca puede tener, la predicación de MacArthur ha inspirado a generaciones a estudiar la Biblia porque su predicación consiste esencialmente en el tremendo poder del tomar el texto al pie de la letra. Y debido a su firme compromiso, yo puedo, soy testigo de eso. Yo estudié bajo MacArthur. Ves un texto complejo y lo explica él. Y cómo no lo vi. Por su habilidad única de entender el texto. Y debido a su firme compromiso a las Escrituras y el Evangelio de las Escrituras, hubo otra posición que tomó MacArthur. A principios de los años 90, un movimiento llamado Evangélicos y Católicos Juntos surgió como un reguero de pólvora para tratar de formar lazos ecuménicos y un diálogo interreligioso entre protestantes y católicos. John rechazó eso al por mayor y argumento que la diferencia doctrinal central de la justificación por la fe sola hacía que el catolicismo y el evangelio bíblico fueran completamente incompatibles. Regresó a los días de los reformadores, llamando abiertamente a los papas falsos profetas y al catolicismo una religión falsa. Argumentó que la verdadera iglesia está compuesta solo de aquellos que son regenerados y han recibido justificación por fe, solo en Cristo solamente. Y hablando de la iglesia, una de las posiciones más recientes fue por la iglesia. En medio de los cierres del COVID del 2020, MacArthur se negó a que su iglesia obedeciera los edictos del gobernador de la California que intentó cerrar la asistencia de la iglesia. Afirmó que el gobierno no tenía derechos inherentes para gobernar la iglesia y había exagerado la gravedad de la pandemia con el propósito de controlar. Grace Community Church estuvo involucrada en múltiples demandas por esto y finalmente ganó cada una de ellas, incluyendo una victoria para recibir daños y perjuicios y todos los honorarios legales. Grace Community Church ayudó a dar valor a innumerables iglesias, incluyendo la nuestra, para elevar a la iglesia como pertenece a Cristo y no a César. Otra postura que tomó en todas las batallas por la infalibilidad de las Escrituras, la mayor preocupación de John era que el compromiso de Génesis. En 2001, John publicó La batalla por el principio, una defensa del relato literal e histórico de la creación en Génesis 1-2. Defendió con vehemencia una tierra joven y una creación literal de 6 días, porque comprometerse con Génesis 1-2 llevaría a socavar todas las demás doctrinas cristianas fundamentales. Su desafío a aquellos que sostienen que Génesis 1-2 era simbólico era simple. ¿En qué parte de la Biblia comienzas a tomarlo literalmente? Rechazó rotundamente la evolución y cualquier explicación naturalista para el origen de todas las cosas. Afirmó que Dios es verdaderamente Dios, entonces Dios es capaz de explicar en términos comprensibles cómo creó todas las cosas. Y MacArthur afirma que esto es precisamente lo que Dios hace en Génesis 1-2, que Dios explica cómo exactamente pasó y cómo entendemos que hay tarde, mañana, segundo día, primer día, está escrito en lenguaje para kinder. Una sexta descripción es una mirada humilde. En el versículo 5 de capítulo 4. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino Jesucristo como Señor, y a nosotros mismos como esclavos de vosotros por el amor a Jesús. MacArthur explica, a diferencia de los orgullosos y jactanciosos falsos profetas apóstoles, Pablo se mencionó a sí mismo solo para expresar su humildad. El apóstol con frecuencia se declaraba siervo de Jesucristo. Por ejemplo, en Romanos 1, que sirvió a la iglesia por causa de Jesús. Una verdadera mirada al rostro de Jesús es la experiencia más humilde posible. Aquellos que aman a Cristo y se dedican a servirle serán modestos, no se exaltarán a sí mismos. También servirán humildemente al pueblo de Dios. Por el contrario, aquellos que son orgullosos no están mirando al rostro de Jesús. Su principal preocupación es consigo mismo, no el bienestar del pueblo de Dios. MacArthur parecía estar al tanto de las tendencias más dañinas de la iglesia y las abordó directamente y con vigor. Otra postura que tomó con el advenimiento del movimiento de crecimiento de la iglesia, el movimiento sensible buscador de finales de la década de los 70 y principios del 80, John se opuso firmemente a esto. El movimiento sensible al buscar y el movimiento de crecimiento de la iglesia pasaron de mirar a las escrituras para ver lo que la iglesia debería hacer, mirar a los incrédulos para preguntarles qué los llevaría a la iglesia. Y así echaron a los himnarios. Incluso se empezó a tocar música secular, cualquier cosa que para atraer a los incrédulos a su servicio de adoración. La predicación ahora estaba en la línea de cómo usar a Jesús para tener una vida mejor. La idea era facilitar las personas hacia el Evangelio para que su conversión a Cristo fuera apenas reconocible. La predicación contra el pecado fue reemplazada por la predicación por ayudar a sus defectos. Predicar el arrepentimiento fue reemplazada por Jesús está aquí para que sea tu amigo. Y un gran impacto fue la mezcla de adoración de música de estilo carismático con la llamada adoración ruidosa, larga, repetitiva y llamativa, similar a un concierto, porque esta atraía a las multitudes. Efectos de iluminación, máquinas de niebla, miembros de la banda de adoración bailando en el escenario, todo lo cual inteligentemente diseñó para crear una experiencia emocional. La gente son enseñadas que de leer a la afición y tratar de controlar sus emociones con las luces y la música. En su libro de 1993, Avergonzado del Evangelio, MacArthur criticó lo que él ve como una desviación de una proclamación clara y sin concesiones del Evangelio bíblico. Esta tendencia, mientras llenaba auditorios, estadios, diluía el mensaje del Evangelio, especialmente con el respecto al pecado, el juicio y la centralidad de la obra expiatoria de Cristo. MacArthur escuchó la controversia de la degradación de Charles Spurgeon, en las que Spurgeon se opuso al liberalismo teológico en la Unión Bautista con respecto a la inspiración de las Escrituras, la expiación de Cristo y el castigo de eterno. MacArthur pidió un regreso a la predicación bíblica fiel que prioriza la verdad de Dios sobre la sabiduría humana y trata de complacer a la cultura. Que caigan las piedras donde caigan. Ahora, esta tendencia que apaciguadamente cultural tenía un hermano gemelo malvado, el movimiento de adoración contemporáneo. Para ser claros, estoy definiendo la adoración contemporánea, no en términos de que instrumentos se usan o que tan antiguas pueden ser las canciones que se cantan, sino la adoración contemporánea como una actitud de entretenimiento, apaciguando el hombre, creación de una experiencia emocional a través de medios musicales artificiales. La idea de la adoración ahora se restringió a la música y la adoración era ahora una experiencia de adoración, como innumerables sitios web de iglesias. En otras palabras, en una mezcla de carismático y filosofía amigable con el buscador que ahora ha impregnado arcos en todas las líneas de la iglesia. Canciones teológicamente vacías y vacías, muchas de ellas completamente heréticas, comenzaron a dominar la adoración musical de innumerables iglesias. Son como más perros respondiendo a ruido. Y MacArthur dijo que no, eso no es adoración. Teológicamente están vacías. Y peor, esto ahora se veía como normal. Y todo esto comenzó para tratar de crear una experiencia de adoración que agrade al incrédulo. MacArthur señaló en muchas ocasiones que un incrédulo está sin Cristo y alguien sin Cristo no puede adorar a Dios. Dijo en más de una ocasión, no podría importarme menos lo que un incrédulo quiera en un servicio de adoración. La adoración no debía ser guiada por la cultura, lo que la cultura quiere, como si al complacer a los incrédulos llegara a la fe en Cristo. MacArthur sostuvo firmemente que la adoración es para Dios, no para mí. Que ciertamente me beneficio de la adoración, pero la adoración es una ofrenda a Dios. Y que un llamado servicio de adoración diseñado para complacer a las personas que no pueden adorar es una afrenta y una abominación a Dios. MacArthur publicó un libro, Adoración, la máxima prioridad. En este libro, MacArthur devuelve al creyente a la verdad de que la verdadera adoración bíblica es mucho más que música o un servicio de adoración dominical por la mañana. La verdadera adoración abarca todos los aspectos de la vida de un cristiano como obediente al Señor. La verdadera adoración genuina tiene sus raíces en una comprensión profunda de la santidad y el carácter de Dios, no en que tus emociones se entusiasmen con una guitarra eléctrica. Eso no es adoración. La verdadera adoración es un deseo constante de glorificar a Dios en cada aspecto de la vida. Adoración es para Dios, de Dios, hacia Dios. Adoración es todo Dios. No, aquí está tu café y hay que emocionarte. Los paganos hacen eso. Otra posición que tomó MacArthur, de acuerdo con el incipiente movimiento de consejería bíblica, MacArthur rechazó con fuerza la psicología secular por tener algún uso o influencia en la vida de un cristiano. Señaló que las terapias seculares a menudo están en contradicción con las escrituras. En 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice MacArthur que es difícil de entender esto. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios esté equipado, enteramente preparado para toda la obra. Fue un gran partidario del movimiento de consejería bíblica y de la Universidad del Maestro, ofrecía programas de posgrado de primer nivel en consejería bíblica. Y en una época en la que parece que cada poco años un pastor prominente es expuesto como un charlatán o un adúltero. Y en una época en la que los pastores famosos creen la mentira de sus propias leyendas y se vuelven muy arrogantes, MacArthur siempre ha tomado una posición por el humilde carácter cristiano del pastor de la Iglesia de Cristo. MacArthur vivió este personaje de manera consistente. Nunca se atribuyó el mérito del éxito de su ministerio o de los incontables millones de impactos. Dijo que Dios simplemente lo colocó en el lugar correcto, en el momento correcto, cuando el mundo estaba maduro con desesperación para la predicación expositiva. Su hogar era un hogar cristiano dulce y pacífico. Les encantaba cantar himnos en el hogar, un hogar lleno de oración y con la música de nuestra fe en Cristo. Ya nos dio una mirada humilde. Y la octava descripción dice, una mirada soberanamente concedida. Versículo 6 de capítulo 4. Porque Dios que dijo, la luz resplandecerá de las tinieblas, es aquel que ha resplandecido en nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. MacArthur explica, la oscuridad espiritual envuelve a los no redimidos hasta que Dios hace brillar la luz del Evangelio en sus corazones. Solo Él puede disipar la oscuridad del pecado y la ignorancia. Pero en la salvación Dios nos capacitó para compartir la herencia de los santos en la luz, porque nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Colosenses 1:12. Jesús declaró en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En la salvación, los pecadores reciben la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Cuando Dios brilla soberanamente esa luz en los corazones oscurientos por el pecado a través de la predicación del Evangelio, trae verdadero conocimiento de quién es Cristo, que Él es Dios encarnado y que la gloria de Dios brilla perfectamente en su rostro. John MacArthur fue una roca de 10,000 libras que cayó al lago Pacífico de la Iglesia Mundial, que necesitaba el coraje de defender solo las Escrituras, y las olas de su ministerio continuarán hasta la eternidad. El legado de John es profundo, un nivel de impacto único en un siglo. El seminario de maestros habiendo capacitado a miles de hombres que ahora pastoran en todo el mundo. Grace Ministries Internacional, el brazo misionero de Grace Community, envía misioneros de plantación de iglesias y capacitación pastoral en todo el mundo, más de 100 familias en todo el mundo. En concierto con Grace Ministries, la Academia Internacional envió a los graduados del Ministerio del Maestro a una docena y media de capacitación centrada en todo el mundo para capacitar a pastores indígenas en predicación, expositiva y teología. Están en al menos 80 países. Grace to you, el regreso a casa de John MacArthur no disminuiría su impacto. Supongo que el ministerio aumentará como resultado de que los partidarios quieran que esté disponible perpetuamente. Los más de 400 libros de John continuarán bendiciendo a la iglesia durante generaciones. Su capacidad para inspirar a otros a multiplicar su ministerio ha llegado literalmente al mundo. Su tremenda capacidad para hacer que la verdad sea comprensible y relacionable sin diluirla siguiera siendo un modelo de innumerables predicadores en las generaciones venideras. Uno de sus logros más notables fue de la predicación a través de todo el Nuevo Testamento, no solo deslizándose, sino cubriendo cada palabra de cada versículo, tomando 40 y tantos años. Nuestra familia tuvo el privilegio de estar en la congregación de Grace cuando terminó el último mensaje del último libro del Nuevo Testamento que predicaba Marcos. Y este logro hizo posible la serie de comentarios del Nuevo Testamento de MacArthur. En los 90, un comentario expositivo que cubre cada versículo del Nuevo Testamento. MacArthur comenzó a trabajar en la Biblia del Estudio MacArthur y sí, contó con la ayuda de la facultad del seminario, pero sé que durante un periodo de 3 años más o menos, John llegó temprano a la oficina y se quedó hasta tarde para trabajar en esto, para editar, reescribir y investigar hasta que fue exactamente lo que había imaginado. Y preocupado por la posibilidad de que ciertas traducciones de la Biblia saldrían con revisiones que se dieran a la ideología del género, John encabezó el proyecto para reelaborar la nueva Biblia estándar de América, con nuevas investigaciones y nuevos estudios en lo que ya tenemos la nueva Legacy Standard Bible. El doctor Ken Ham, de Respuestas en Génesis, comentó recientemente que le gustó tanto la LSB que va a cambiar todas sus charlas para usar esta traducción. En 1980, queriendo ser una ayuda para otros pastores, organizó la primera conferencia de pastores. Durante varios años se realizó 2 veces al año, pasando de menos de 100 pastores a más de 5,000 hombres que asistieron. La conferencia de pastores ha servido como un punto de reunión para que los pastores y ancianos de ideas afines sean capacitados, refrescados, interactúen y se regocijen de que no están ministrando en el Evangelio solos. Fue, y por supuesto, durante todos estos años de predicar fielmente la palabra de Dios a un nivel de clase mundial, se desempeñó como presidente y luego canciller de la Universidad del Maestro. MacArthur cierra su estudio en 2 Corintios 3, 1 a 4 al 6 con estas palabras. En este rico pasaje, Pablo ha revelado que la esencia de la vida cristiana consiste en fijar nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Mirar él comienza la vida cristiana, justificación. Es la base para vivir la vida cristiana, santificación, y será la ocupación de los creyentes por toda la eternidad, glorificación. Si tenía que usar todos los conceptos, lo que hizo John MacArthur, debería ser su eficaz con las escrituras. Quiero leerles un libro que escribió él. Para ganar aceptación en una sociedad posmoderna, la iglesia se volvió blanda con el pecado y el error. La capitulación se enmascaró como tolerancia, compromiso redefinido como amor, y la duda es ensalzada como humildad. Los llamados evangélicos comenzaron a defender el mensaje de que todos adoramos a Dios, y aquellos dispuestos a defender la verdad fueron descartados como divisivos y groseros. Algunos libros pueden cambiar el pensamiento de una persona, pero solo la Biblia puede cambiar la naturaleza de un pecador. Es el único libro que puede transformar totalmente a alguien de adentro hacia afuera. Cuando la palabra de Dios es proclamada y defendida, sale con poder generado por el Espíritu. Hechos 12 registra cómo Santiago, el primer mártir apostólico, fue asesinado por orden directa de Herodes. Eso inmediatamente lanzó una violenta persecución sistemática en todo el mundo, pero no se pierde como Lucas resume el impacto de esta persecución en la iglesia. Termina ese mismo capítulo con este informe. La palabra de Dios crecía y se multiplicaba. En el siglo II, Tertuliano decía que la sangre de los mártires era la semilla de la iglesia. El patrón continuaba incluso ahora. Solo en el último medio siglo la iglesia ha crecido detrás de la cortina de hierro comunista en medio de una horrible persecución. Examiné toda la historia de la iglesia y descubriría un hecho inquietante. Los ataques más perniciosos y espiritualmente devastadores contra la iglesia siempre han venido desde adentro, a través de intentos sutiles de sobacar la autoridad de las escrituras. El engaño astuto es más peligroso y más destructivo que la rebelión abierta. Los lobos se visten de la piel de oveja. Satanás y sus secuaces demoníacos se disfrazan de ángeles de luz. ¿Cómo luchó Juan contra esta tendencia a socavar las escrituras? Nunca desviándose de la única fuente singular de autoridad espiritual y creyendo en el poder y la eficacia de las escrituras en la vida de todos los oyentes. Quiero cerrar con una nota personal, si me permiten. Yo estaba hablando con mi esposa y cuando escuchamos la predicación de John como adolescentes, era diferente a lo que escuchamos en la iglesia. Yo escuché a John cuando conduciendo en mi auto, buscando en la radio un juego de béisbol que quería escuchar. Yo me tuve que parar y escuché la palabra de Dios. Mi primera predicación expositiva como adulto. Personalmente he aprendido de John muchas cosas sobre el ministerio del Evangelio. Que pido que sea, espero que sea. A pesar de todas sus implicaciones, nunca abandonó el estudio por todas las demás exigencias del ministerio, dejando que otras cosas quedaran sin hacer si era necesario. La palabra de Dios debe entrar en el predicador antes de subir al púlpito. Yo aprendí que nunca predicó para agradar a la gente, sino para formar a Cristo en ellos, y sin embargo, su pueblo tenía un sentido definido de su amor. John trató a la iglesia como hecha de los salvos, sin complacer lo que podría agradar a los incrédulos. Eliminó el estacionamiento para visitantes y en su lugar creó el estacionamiento para miembros, para más los antiguos, para honrar a los más fieles entre ellos. No tenía miedo en la disciplina de la iglesia porque la pureza de la iglesia era de infinita más importancia que lo que pensaba la prensa o lo que cualquiera pensaba. Quería la iglesia pura. Siempre predicó a la iglesia, pero con la vista puesta en los inevitables incrédulos entre ellos, haciendo frecuentes y suplicantes llamamientos para creer en el Evangelio de Cristo. Lo acusaba de ser hipercalvinista. Si escuchan sus sermones, al fin de sus sermones da una invitación del Evangelio. Nunca sintió la necesidad de defender o responder a los detractores y críticos. En su mayor parte, los ignoraba por completo y por simplemente proclamando fielmente la verdad. Creía firmemente en la responsabilidad de un pastor fiel de enseñar a su propio rebaño, pero también de tratar de tener algún impacto en el mundo. Era un dispensacionalista sin vergüenza y un reformador sin vergüenza en su doctrina de la salvación. Todo basado en el hecho, como decía a menudo, de que Dios dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice en la palabra. Rara vez hablaba de sí mismo en sus predicaciones, la historia ocasional aquí y allá. Interactuó juguetonamente con su congregación desde el púlpito. Nunca fue un comediante de la iglesia, pero fue capaz de conectarse con su gente, con su ingenio y su humanidad. Se dedicó al curso de la predicación expositiva versículo por versículo, pero algunos de sus momentos más memorables de pastoreo de su rebaño, los más impactantes, ocurrieron cuando se desvió a una importante serie temática para abordar una necesidad específica en la iglesia. Él creía que una iglesia no debía ser tratada como si fuera tonta y simplemente predicara con desprecio. Predicó a un nivel alto pero comprensible. Él creía que su trabajo y el trabajo de la iglesia es simplemente mantenerse fiel, adorar a Cristo como el cuerpo reunido y ser sal y luz, nunca desviarse, nunca tratar de ajustarse a la cultura. Él nunca cambió las estrategias, técnicas o ángulos, siempre fue la palabra de Dios. Explicaba la palabra y aplicaba la palabra. Y nunca, nunca perdió la fe en que la palabra predicada de Dios cambia radicalmente vidas para hacerlas irreconocibles. Me gusta contar esta historia. Me acuerdo de John MacArthur tomando un texto fuera de contexto. Un texto fuera de contexto. Pero lo usó como un ejemplo. Me acuerdo que hablaba de David y Goliat como un ejemplo en lo que se relaciona como la palabra predicada y como la iglesia debe de ser iglesia. Y de David y Goliat tenía Saúl le dio la armadura a David, pero David no se la puso. No estoy acostumbrado a esto. Yo voy a hacer lo que siempre he hecho y lo que me ha servido. Y su punto de MacArthur era que siempre ha funcionado en la iglesia. Siempre alabamos a Dios, estamos llenos del Espíritu Santo, abrimos la Biblia, nos arrodillamos a Cristo, Él es nuestro Rey, escuchamos y obedecemos la palabra, nos amamos y seguimos haciendo eso hasta que regrese Cristo. No nos ponemos cualquier otra armadura, nomás llegamos con la resortera y la piedra y de derribará el pecado y todo lo que viene entre nosotros. Y nunca se me olvida esa ilustración y me da risa porque no hombre conoce el contexto más que él. Pero eso es mi oración para nosotros, para ustedes, que primeramente Dios, si se tarda Dios, si estamos aquí en 10, 20 años, 30 años, que sigamos lo mismo siendo fieles. Oremos. Nuestro Señor, venimos a ti tomando un momento breve para recordar a un hermano fiel que dejó un impacto aquí, un impacto de John a través de tu poder y tu ayuda, y se siente en nuestra iglesia y siempre se sentirá. Te damos gracias por eso, por Hebreos 13:7, que nos recuerda a recordar los que nos enseñaron, ver su vida como ejemplo. Oro que los que están aquí, que están escuchando en este cuarto o escuchando en línea, que estén tentados a desviarse, o que hay algo nuevo, algo mejor, algo más que Cristo. Oh Señor, tráelos al camino de la fieldad, que amamos a nuestro Salvador Jesucristo hasta que venga. Señor, pedimos que cualquier impacto ha tenido nuestra iglesia, que continúe, no por la memoria de John, pero por Cristo y por los incrédulos que escuchen el Evangelio y los cristianos que son llamados a la justicia. Y por el Evangelio que anima al creyente y arrodilla al incrédulo. Que seamos fieles, encontrados fieles en Cristo, como John MacArthur sirvió en su vida. que sigamos sus pies, sus pasos, y seamos fieles hasta el final. Pedimos esto. Amén.